En Pensando las Noticias, los referentes de la realidad, junto a nosotros.
Bien, y usted sabe que, claro, el gran país del continente que es Brasil tiene elecciones en el próximo octubre. Y están pasando muchas cosas, porque aunque estamos tan cerca, bueno, como todo en la vida, lo miramos un poco de lejos. Y más allá de que las encuestas dicen que Lula da Silva, que ha confirmado obviamente su candidatura, va encabezando por un margen relativamente amplio. Algunos dicen que va descontando Bolsonaro, pero hay muchas situaciones, algunas que para nosotros serían impresentables. Por ejemplo, que Bolsonaro, a alguien sentenciado por la justicia, al día siguiente lo indultó. La presencia de los militares, que es un factor que para nosotros sería impensable hoy, en Brasil vuelve a jugar un partido muy, muy importante. Para que nos explique, tenemos a la mejor, aquella que usted tiene que seguir y leer. Eleonora Gossman, ¿cómo estás? Buen día y gracias, como siempre.
Hola, ¿cómo estás, querido? ¿Todo bien?
Bien, y preocupados por lo que uno lee de Brasil. A ver, ¿cómo nos cuentas lo que está pasando?
Mirá, te lo cuento así un poco como lo dijiste vos, ¿no? Hay un protagonismo, por decirlo de alguna manera, de los militares, que creo que excedió el nivel de protagonismo que deberían tener en un país democrático. No hay que olvidar que estos militares brasileños fueron también constitutivos, o los que hicieron, los que dieron un golpe de Estado en 1964, y gobernaron dictatorialmente, porque no se puede decir de otra manera, hasta 1985, sin elecciones, etcétera, ¿no? Como es normalmente una dictadura militar. Y que además fue parte, y esto tampoco lo podemos olvidar, fue parte del Plan Cóndor, el famoso Plan Cóndor tan complicado. Bueno, ¿qué pasa con estos militares? Vuelvo a decir, tienen un protagonismo más allá de lo que se podría esperar en una situación, digamos, como la actual de las democracias en el mundo, ¿no? Y me refiero a las democracias en el mundo porque es lo más, digamos, aquello que uno debe defender, pase lo que pase. La democracia nunca puede faltar. Esta es mi consigna esencial para analizar cualquier situación, sea la que sea y venga de donde venga. Dicho esto, ¿cuál es el punto del conflicto? Mira, hay muchos puntos de conflicto. Primero es de los militares con la Corte Suprema. No es raro el sistema judicial versus el sistema militar. En el medio, obviamente, está el presidente Bolsonaro, que tiende más, como ex capitán que es del ejército, tiende más, digamos, hacia los militares. ¿Cuál es la pelea? La pelea es que el ministro de la Corte Suprema, Barroso, Luis Roberto Barroso, lo que él dice es que hay un peligro, se mantiene el peligro, de una interrupción del proceso democrático. Él recuerda que el año pasado, quien va ahora como candidato a vicepresidente con Bolsonaro, que es el general Walter Braga Neto, también un general, y que fue ministro de Defensa de Bolsonaro, lo era en aquella época, él condicionó, Braga Neto condicionó la realización de las elecciones a que fuera o no aprobado el voto impreso. Hay que recordar que en Brasil el voto es por urna. Bien, entonces él volvió a contar esta historia, Barroso, o a decir cuál era su preocupación, más que nada, en una reunión con estudiantes en Alemania, estudiantes brasileños en Alemania, contándoles cómo él veía la realidad, ¿no? Uh-huh. Y lo que él dijo es que hay que tener darle muchísima atención a cualquier retroceso que pueda implicar involucrar todavía más el ejército en la política. Y creo que tenía razón.
Preguntas concretas, Eleonora. Uno, para aquellos que vivimos, por ejemplo, en la Argentina, donde los militares, luego de lo que fue su salida, han quedado absolutamente marginados del juego político, nadie podría pensar en la injerencia militar. En Brasil, primero, ¿hubo un juicio a esos 20 años de dictadura? ¿Cómo quedó instalado en el conjunto social la imagen del ámbito militar, y si realmente sientes que pueden tener una injerencia en lo que hace a la democracia hoy brasilera?
Bueno, mira, en primer lugar, nunca hubo una comisión de la verdad que castigara a los militares, entre otras cosas, porque inclusive aquellos que practicaron torturas, de los que se sabe que practicaron torturas, y torturas terribles, atroces, de esos mismos, que además hubo desaparecidos y hubo muertos en la dictadura brasileña. Entonces estos nunca fueron juzgados, porque en el año 79 hubo lo que se llamó una ley de amnistía, que amnistió urbi et orbi, a todo el mundo, ¿viste? También amnistió a aquellos que habían estado en el exterior fugados de la dictadura, por caso el expresidente Fernando Henrique Cardoso, que tuvo que huir porque por las persecuciones de la dictadura militar, y otros, muchos de ellos, el expresidente al que le dieron el golpe militar, que fue... el presidente, bueno, me olvidé, Goulart, ahí está, el expresidente Goulart. Bueno, esto lo digo para tener en cuenta que no es la misma situación que la Argentina. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que en ese contexto los militares no fueron nunca damnificados, su imagen nunca fue damnificada, y se mantuvo como una imagen, sobre todo a partir de la democracia de 1985, se mantuvieron fuera de la política, muchos años fuera de la política, y siempre en una estructura, digamos, de abstención desde el punto de vista ideológico y político. No tienen nada que ver con lo que pasó en la Argentina. En la Argentina hubo un proceso muy diferente, en Brasil no estuvo ese proceso. Y los militares fueron incluso vistos como aquellos que defendían el Amazonas, justo la región de la cual Brasil y los gobiernos brasileños siempre temen que le roben el Amazonas, unos 5 millones de kilómetros cuadrados de selva. Esto para darte una idea de cómo funciona.
Bien, y hoy podríamos decir, para simplificarlo, porque lo vamos a ahondar, si te parece, la semana entrante con mucho más tiempo, Bolsonaro y su candidato a vicepresidente, un general, representan a lo que es obviamente ese ejército, esa línea castrense de Brasil frente a Lula, que viene por otro lado. Y acá surgió algo también que me pareció muy contundente, una condena judicial que al día siguiente Bolsonaro dijo no importa, hizo como si nada y lo indultó.
Claro, es el caso de Daniel Silveira, un diputado federal, insultó a los jueces en todos los términos que se te ocurran, ¿no? Los acusó de defender las narcodictaduras, de defender los narcotraficantes, de ser idiotizados y lobotomizados. O sea, esto por lo bajo, y además emitir algunas amenazas que realmente no correspondían, ¿no? Entonces, bueno, la Corte Suprema lo juzgó. Yo en este tema tengo a veces un poco de reparo, ¿no? Voy a serte muy franca. Porque hasta dónde llega la posibilidad, esto te lo pregunto a vos, ¿no? ¿Hasta dónde llega la posibilidad, digamos, de la libre expresión? ¿Qué es la libre expresión y la libertad de expresión? ¿El insulto es parte de ella o no es parte de ella? ¿Se entiende lo que pregunto? Es un tema muy delicado en ese sentido. Y bueno, lo estaban condenando ahora a 8 años de prisión, razón por la cual Bolsonaro decidió darle el indulto inmediatamente, ¿no? Lo condenaron y le dio el indulto.
Obviamente este diputado responde a la línea de Bolsonaro.
Sí, sí, claro, claramente bolsonarista, sin duda alguna, ¿no? Pero vuelvo a decirte, y te vuelvo a mencionar este tema, porque ¿dónde están los límites? ¿Quién los establece? No siempre la Corte Suprema o las Cortes Supremas son tan justas como para establecer un límite definido. Sería bueno que en algún momento hubiera leyes en ese sentido que dijeran, bueno, hasta acá puede llegar, más de acá no.
Bien, y en un pie, en un minuto, y lo vamos a retomar, Eleonora, ¿cómo se está viendo, aunque formalmente la campaña empieza creo que el 21 o 18 de mayo,
el
¿no? 18 de mayo, sí, sí, sí. Pero bueno, ya está lanzada obviamente, el pulso de la calle, ¿qué está diciendo?
No, mira, hay una consolidación prácticamente de la bipolaridad, es decir, por un lado Bolsonaro y por el otro lado Lula. Por supuesto que a medida que avanza el proceso electoral y las campañas electorales, la distancia, que hoy varían entre 9 y 14 puntos de Lula delante de Bolsonaro, pueden disminuirse. Yo no pienso que lleguen a la primera vuelta con una distancia tan gigantesca como la de 14 puntos. Si fueran 6 puntos ya es demasiado, ¿no? Entonces, esto es lo que pienso, y pienso que va a ir a segunda vuelta. Pero en segunda vuelta Lula gana. Este es el tema, y esto está visto hasta ahora de una manera así muy contundente. Y además, una cosa, Lula tiene el apoyo del establishment.
Bien. Este es el tema. Vamos a seguirle, Leonora, próximamente, porque Brasil es fundamental en este continente, y claro, todo lo que pasa ahí tiene consecuencias para todos. El agradecimiento por estos minutos, como siempre, y la seguimos próximamente.
Un abrazo muy grande.
Eleonora Gozman, desde Sao Paulo, trayéndonos un poco del panorama interno del Brasil, que es importante conocer.